Este es un podcast de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed.
Efemérides BibloRed, porque para entender mejor el presente hay que leer y escuchar el pasado.
Si avanzo, seguidme. Si me detengo, empujadme. Si os traiciono, matadme. Si muero, vengadme. Jorge Eliécer Gaitán.
Tal vez de manera premonitoria, el llamado caudillo del pueblo acostumbraba a lanzar esta frase en sus fervientes discursos en la Colombia de los años 40. Era la esperanza para muchos de un país mejor y su muerte desencadenó una serie de hechos violentos que, aún hoy en día, se siguen sobrellevando. En esta oportunidad, en Efemérides BibloRed, exploraremos lo que ocurrió el 9 de abril de 1948, el Bogotazo, el día que asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán. Durante este episodio les recomendaremos varios libros y archivos documentales que están en el catálogo de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed. El link de cada uno de ellos lo podrán encontrar en la descripción de este podcast.
Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí, y la oligarquía no me mata, porque sabe que si lo hace, el país se vuelca y las aguas se demorarán 50 años en regresar a su nivel normal.
Era viernes 9 de abril de 1948, y Bogotá era la sede de la novena Conferencia Panamericana, punta de lanza que funcionaría para la creación de la OEA, Organización de Estados Americanos. Se escuchan tres tiros en la carrera séptima, esquina de la Avenida Jiménez.
¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán!
Decía la gente que señalaba a Juan Roa Sierra como el autor del asesinato. En ese momento Bogotá explotó, y este hecho incendió a Colombia. El pueblo se rebeló al ver a su caudillo baleado y decidieron vengarse. Pidieron justicia mientras golpeaban a Juan Roa Sierra hasta quitarle la vida.
¡A palacio, a palacio!
Fueron varios de los gritos que motivaban a la turba a dirigirse hacia la Casa de Nariño, donde estaba el presidente conservador Mariano Ospina Pérez. Se incendiaron edificios como el Palacio de San Carlos, el Palacio Arzobispal, varias iglesias, el periódico El Siglo, los tranvías. Algunos intelectuales gaitanistas se tomaron emisoras y motivaron a la gente a armarse y rebelarse contra el Estado por la muerte de su ídolo.
¡Atención! ¡Última hora! ¡Fue asesinado el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán! ¡Atención! ¡Atención! Este viernes 9 de abril de 1948, a la 1:05 de la tarde, el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán recibió tres disparos que lo dejaron tendido en el suelo. Deben estar permanentemente en la sintonía de las últimas noticias. Ospina Pérez debe caer. Toda la población de Bogotá, amiga de este movimiento, debe salir a concentrarse en las calles.
La insurrección llevó una violencia incontrolable por el gobierno. Hasta la misma policía liberó personas que estaban en las cárceles y les entregaron las armas. Machete en mano, francotiradores, saqueos, anarquía total. Solo pudo controlarse con una tropa enviada desde Boyacá con la consigna de restablecer el orden a balazos. Fueron entre 2 y 3.000 muertos solo en Bogotá, sin contar el resto del país. En la capital se hizo una fosa común en el cementerio central para arrojar a los cuerpos. Eso ordenó el presidente. Ese día, el Bogotazo, no solo Bogotá lloró, toda Colombia lo hizo. Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. La autora, Alba Lucía Ángel, relata en una novela la historia de una familia colombiana que vivió el Bogotazo desde otra región del país. Aunque ese libro fue publicado en 1975, su contenido es de gran importancia para entender la violencia en Colombia. Lo pueden encontrar en BibloRed si así lo desean. Ya conociendo a grosso modo lo que pasaba el 9 de abril, debemos contar qué pasaba antes y resaltar que la violencia en Colombia prácticamente ha existido desde su independencia en 1810. En el siglo XIX Colombia era caos. Claro está que la Guerra de los Mil Días a inicios del siglo XX entre liberales y conservadores fue un hecho generador de rencillas políticas fuertes. A esto le siguió la llamada hegemonía conservadora en el poder. Luego en los años 30 y 40 el liberalismo retomó el mando. Jorge Eliécer Gaitán, liberal en principio, tenía ideas muy diferentes a ambos frentes. Él señalaba que estos partidos no trabajaban en pro al pueblo, sino se concentraban en mantener la oligarquía. Perdió las elecciones de 1946 con Mariano Ospina Pérez, el conservador que aprovechó la pelea interna del Partido Liberal entre Gaitán y Gabriel Turbay. Sin embargo, su gran convocatoria de masas hizo que, aparentemente, los liberales se sumaran a él pensando en la presidencia de 1950.
Pueblo, por la restauración moral, a la carga. Pueblo, por la derrota de la oligarquía, a la carga. Pueblo, por nuestra victoria, a la carga. Yo no soy un hombre, soy un pueblo.
Uno de los discursos más emotivos de Gaitán fue el 7 de febrero de 1948, donde señaló al gobierno conservador de Ospina Pérez de generar violencia y asesinatos en masa en todo el país en contra de liberales gaitanistas. Pero salpicó también a la oligarquía liberal por contribuir al no cese de la violencia. Esta se conoció como la Marcha del Silencio, que reunió a miles de personas en la Plaza de Bolívar para pedirle al gobierno paz y piedad para la patria.
Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia.
Dos meses después de esta declaración, el 9 de abril, mataron a Gaitán. Bogotazo, Memorias del Olvido y Todo el 9. Crónicas completas y archivos secretos del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Estos dos libros los pueden conseguir en BibloRed si quieren conocer más detalles de lo sucedido ese día. La imagen de Jorge Eliécer Gaitán como el gran ídolo de masas se empezó a cosechar por varios años. Elsa Garzón, historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana e investigadora de Señal Memoria en RTBC, nos cuenta cómo era el caudillo y nos habla a profundidad de lo que ocurría en los años 30 y 40 en el país.
El reconocimiento de Gaitán como no solamente un político, sino ídolo o caudillo por varios colombianos y colombianas, tiene origen o tiene explicación en aspectos de cuando estaba en vida y ejerció como político, pero también lo que sucedía después de su asesinato. En vida, Gaitán se caracterizaba en su comunicación por manejar una oratoria cautivante, pero también que lo vinculaba a ideas o propuestas que en la época se consideraban innovadoras o que representaban un cambio significativo en el panorama del país, mezclado con la idea o la posición en la que Gaitán se expresaba o proyectaba a los demás de que era una vía alternativa a los dos partidos tradicionales colombianos. En el caso de la oratoria, hablamos de un Gaitán, un político que ya en su fase más madura comenzó a utilizar un lenguaje radical, un lenguaje populista, que daba a entender de manera muy clara y concisa a las personas, digamos, la noción de gran cambio que quería él hacer en la política. Pero era un cambio relacionado con traer mayores beneficios a las clases obreras y populares del país. Y entonces, al haber o al venderse, digamos, de esa manera, él también podía, capitalizaba o cautivaba a aquellas personas que estaban ya desencantadas de cualquiera de los dos modelos políticos del país, que además en esa época eran una razón, pues el conflicto entre ambas era una razón para la exacerbación de la violencia rural y eventualmente urbana. En los años 40, Colombia pasaba ya por un periodo marcado por la violencia bipartidista. El Bogotazo del 9 de abril de 1948 no fue el primer acto violento, ni el más sangriento o el más impactante a nivel de víctimas, sino que fue una, no sé si consecuencia, pero sí hizo parte de ese contexto, de ese panorama local que había en el país en los 40, pero desde mucho antes, ¿no? Hablamos ya de unas tensiones políticas entre los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal, a finales, digamos, de lo que llamamos la hegemonía conservadora de 1930, y esa llegada de varios planes de reformas liderados por el presidente liberal Alfonso López Pumarejo en los años 30. ¿Sí? Esa, digamos, tensión a raíz de las reformas lo que hace es evidenciarse de manera política en las ciudades, pero evidenciarse de manera violenta en la ruralidad, en el campo. Sí, es decir, ya para esos años 40, Colombia estaba sufriendo ya una ola de violencia en los campos que hizo que Jorge Eliécer Gaitán, justamente en 1948, durante la famosa Marcha del Silencio, pidiera al entonces presidente Mariano Ospina Pérez frenar el escalamiento de la violencia, intervenir y finalmente proteger a las víctimas de esta violencia.
Elsa resalta el término colombianazo, ampliando el espectro de lo ocurrido en el Bogotazo, pues este hecho trascendió en el territorio colombiano y fue clave para el surgimiento de grupos al margen de la ley.
Además de esos destrozos o de esa alteración del orden público en Bogotá, esa ola de violencia también se extendió a otras ciudades del país. Es un fenómeno que algunos historiadores llaman el colombianazo y que nos sirve para describir esa ola de violencia en ciudades y campos que van a explicar o que nos ayudan a entender un poco el impacto a nivel social que tuvo Jorge Eliécer Gaitán y la prolongación de esa violencia en lo rural, más la reacción en algunos casos armada del Estado ante ella, es uno de los factores, no el único, pero uno de varios, que van a influir en la creación, digamos, de la primera generación de grupos guerrilleros en el campo colombiano a segunda mitad del siglo XX, como las guerrillas del Llano, y eventualmente grupos que han durado hasta el siglo XXI, como las FARC y el ELN en los años 60.
La ciudad gaitanista, Santiago de Cali, en la década de 1940. Este es otro de los libros recomendados en BiblioRed que cuentan la importancia del fenómeno gaitán en otros lugares de Colombia. Su autor, Esteban Morera, nos habla de la ideología gaitanista como tal que va más allá de la figura del caudillo. Precisamente en Efemerides BiblioRed contactamos a Esteban, que actualmente es coordinador de la cooperación investigativa en el Centro para Brasil y Latinoamérica de la Universidad de Tubinga, en Alemania.
En términos generales, el gaitanismo fue un movimiento que estimuló la participación de sectores que tradicionalmente no habían formado parte de lo político en Colombia, que han sido de alguna forma excluidos de formar parte de las diferentes actividades que formaban lo político y que empezaron a encontrar en una serie de actos simbólicos, en una serie de formas de escribir lo político, participar en marchas, de reunirse, constituir programas radiales, en formas de integrarse y de integrar sus demandas a lo político. Tradicionalmente se ha entendido al gaitanismo como un movimiento caudillista, como un movimiento concentrado, digamos, en Gaitán. Muchos de los estudios del gaitanismo prácticamente se concentran en analizar los discursos de Gaitán, pero el gaitanismo es mucho más que eso. Quien crea que entiende el gaitanismo estudiando solo a Gaitán está muy lejos de entender la realidad. Gaitán es como un provocador, pero el proceso de construcción del gaitanismo abarca a todos los sectores populares que de algún modo encontraron en el discurso de Gaitán una herramienta para vincular sus diferentes reivindicaciones al discurso político. Y esto se puede ver en las cartas que recibe Jorge Eliécer Gaitán, la participación de sectores tan diversos, la participación de mujeres, la participación de artesanos, pero también de obreros, trabajadores de la tierra, de desempleados, de muchos sectores que sienten que por primera vez sus demandas pueden ser incluidas en un discurso político trascendente. La muerte de Gaitán marca la política colombiana de toda la segunda mitad del siglo XX en la medida en que le da un escepticismo en lo político. Es decir, la sociedad empieza a creer que la transformación política no es posible a través de las vías democráticas porque la experiencia gaitanista de algún modo así se lo marca, ¿no? Adicionalmente, el gaitanismo se convierte en uno de los pocos eventos históricos que se ritualizan y que se celebran de algún modo o se conmemoran todos los años. Y eso evidentemente hace que esa frustración de algún modo tenga de algún modo una reconstrucción anual en estos rituales, ¿no?
Pero como lo mencionamos al principio de este episodio, la violencia política en Colombia inició mucho antes del 9 de abril. Al respecto, nuestro invitado así lo explica.
Lo que desata la violencia política es que un partido conservador muy minoritario llega al poder a un país de mayorías liberales, ¿no? Y que esas mayorías liberales empiezan a ser de algún modo revertidas violentamente. Como ustedes bien saben, el poder centralista de Bogotá de algún modo constituía el poder regional también, ¿no? El poder presidencial tenía la capacidad de escoger gobernadores, de designar gobernadores y alcaldes. Y al mismo tiempo estos gobernadores y alcaldes tenían la posibilidad de constituir sus propias policías regionales, ¿no? Entonces teníamos un partido minoritario que controlaba incluso regiones mayoritariamente liberales, muy mayoritariamente liberales y que tenía el control policivo. Entonces estos pequeñas policías se convirtieron en los ejércitos de estos gamonales y caciques conservadores que quisieron revertir la mayoría política liberal a través de las armas.
Finalmente, Esteban nos da su opinión de lo que se conoce como la ideología gaitanista.
En general hay muchas hipótesis en torno de la naturaleza ideológica de Gaitán. A Gaitán se le ha acusado de fascista por su formación italiana con Enrico Ferri, de comunista, ¿no? Por ser un líder natural de masas, por haber reivindicado un liberalismo de izquierdas en algún momento dentro del Partido Liberal. Pero la verdad es que no se podría entender que Gaitán haya sido un líder de ninguna de las dos corrientes, ¿no? De ninguna de las dos vertientes. Con relación a la reunión que tenía con Fidel Castro, el propio Fidel Castro en esos momentos de su historia no podría entenderse como un líder comunista, ¿no? Era un líder estudiantil cubano. Y la propia relación que tuvo Gaitán con el Partido Comunista y los sindicatos fue bastante problemática. Es decir, fue una relación difícil por el papel que había jugado Alfonso López Pumarejo históricamente con los sectores más obreros. Entonces, pensar que el comunismo hubiese podido llegar a Colombia es una afirmación bastante alejada de la realidad, teniendo en cuenta la biografía y la historia política de Gaitán y su relación problemática con el propio Partido Comunista Colombiano y con los sindicatos, con las clases más obreras organizadas.
Sobre quién mató al caudillo, existen muchas hipótesis. Que los conservadores, que los liberales, incluso se habla de que la CIA tuvo que ver. Aún se desconoce si Roa Sierra estaba solo o no en el crimen. Tras los hechos del 9 de abril, la novena conferencia panamericana se reanudó en Bogotá y se creó la OEA. Esta debía tener como máximo objetivo la contención de la ideología comunista en el continente. Había iniciado la Guerra Fría en el mundo y en Colombia, la violencia. En este episodio de Efemérides Biblored quisimos recordar uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia, porque el conocer el pasado nos ayuda a no repetir los mismos errores en el futuro. Actualmente, cada 9 de abril no solo se conmemora lo ocurrido en el Bogotazo, también es el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Se refrenda el compromiso adquirido con quienes han sufrido y aún siguen padeciendo los horrores de la guerra. Mi nombre es David Rocha y hago parte del equipo de comunicaciones de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.
Escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenido de audio en la sección BibloRed Podcast en www.biblored.gov.co.